Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de fútbol y de edición reducida de La Brújula hoy a través de la web y de las aplicaciones, con muchas cosas que contarles este jueves en el que nos hacemos eco de una denuncia presentada en la comisaría del Congreso de los Diputados. La han formulado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Denuncian haber recibido cartas con cartuchos de bala dentro y este texto: tienes 10 días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional, Guardia Civil, el tiempo lo tienes en contra para los taponazos.
La brújula, la brújula, la brújula. La brújula, Onda Cero.
Taponazo, un término que en jerga policial se interpreta como disparar un arma, unas amenazas que ya han condenado algunos políticos en las redes sociales. No es lo más gratificante de un día en el que vuelve al primer plano de la preocupación internacional el cambio climático, a cuya lucha se reincorpora oficialmente Estados Unidos. Y esa es la buena noticia, que Joe Biden no es Donald Trump.
Al mantener esas inversiones y poner a estas personas a trabajar, Estados Unidos emprende el camino para reducir nuestros gases de efecto invernadero a la mitad. A la mitad para finales de esta década. Ahí es hacia donde nos dirigimos como nación, y eso es lo que podemos hacer si tomamos medidas para construir una economía que no solo sea próspera, sino también saludable, más justa y más limpia para todo el planeta.
La lucha contra el cambio climático es uno de los asuntos de la jornada, como lo es el tema recurrente de cada día desde hace más de un año, la evolución de la pandemia, que en el caso de España demuestra que no es tiempo de confiarse. Han vuelto a subir los datos, hoy más de 10.800 contagios, 132 fallecidos y una incidencia que se incrementa en 3 puntos hasta los 232 casos por 100.000 habitantes. Después de 3 días de respiro con un descenso de los casos, nuevo jarro de agua fría, y con las cifras en la mano se constata que es necesario seguir y seguir vacunando, y en eso estamos. Hoy han empezado a administrarse las vacunas de Janssen, 146.000 dosis, que ya están en manos de las distintas comunidades autónomas. Tomamos como ejemplo la de Murcia.
Lo que deseamos es que esta vacuna pueda administrarse incluso a personas por encima de los 80 años. Además, agiliza el proceso porque bien saben que es una vacuna que se pone solo una dosis, que además incluso podría quedar en los centros de salud, con lo cual es fácil para que los pacientes pudieran tener acceso por tratarse de que vaya indicada a personas mayores.
La ya está por aquí.
¿Está contenta, Carmen?
Sí, contentísima.
Es Carmen Gallega, gran dependiente y una de las primeras en recibir esta nueva vacuna. El día nos deja también otras cifras, las del reajuste de la banca. Hoy ha sido el BBVA el que ha planteado a los sindicatos su plan de reestructuración, que pasa por el despido de 3.800 empleados y el cierre de 530 oficinas. Un despropósito, en opinión de los sindicatos. Lo decía hoy el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Es un escándalo y es una obscenidad. Después de que los recursos públicos hayan rescatado al sistema financiero español en la anterior crisis, después de que el país esté endeudado, entre otras cosas, por ese rescate al sistema financiero, y después de que las políticas de austeridad que se le impusieron a España fue a cambio del rescate de la banca. Es una vergüenza lo que está ocurriendo y va a contar con el rechazo sindical.
También pone reparos a este tipo de anuncios el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que dice que esta es una estrategia antigua.
Esto es un ejemplo del modelo antiguo de ajustes laborales con ERES. Nosotros queremos, y en el plan de recuperación y resiliencia, en el componente 23, hay una indicación de crear modelos eficaces en abordar estos procesos de transformación empresarial mediante mecanismos de flexibilidad interna, de capacitación, donde sean procesos mucho más graduales y mucho más gestionados internamente dentro de las empresas.
Y luego tenemos la pugna política por gobernar Madrid y su lectura nacional. Hoy se ha hecho público otro CIS de Tezanos, similar a aquel difundido unos días antes de las catalanas, que incide en la idea del empate en Madrid. No descarta que repita en la Puerta del Sol Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Vox, pero abre también la puerta a una coalición de izquierdas. Dice además este CIS que en la Asamblea de Madrid no va a estar Ciudadanos, pero Inés Arrimadas deja claro que no tiran la toalla. Lo decía esta mañana en La Sexta.
Este CIS es de antes del debate de ayer. Creo que ayer muchos ciudadanos vieron a Edmundo Val, vieron que fue el único que metió propuestas, fue el único que no se quiso meter en el barro. Tanto su actitud personal como el contenido de lo que decía era lo más sensato para Madrid, y estoy convencida de que con el empujón del debate aún son más los ciudadanos que pueden tener claro que Edmundo Val es el mejor candidato y que el proyecto de Ciudadanos es el mejor para Madrid.
El debate electoral de anoche, el único con los candidatos de los seis partidos, dejaba una sorpresa final, la oferta del socialista Gabilondo a Iglesias, que no fue un desliz. Hoy lo ha repetido en sus actos de campaña, pero con un matiz. Lo que espera del candidato de Unidas Podemos es solo su apoyo.
Pablo, querido Pablo, es el momento de saber y de pedir que espero que si nosotros tenemos una mayoría, como creo que tenemos que tener y como muestran esas encuestas, espero que apoye la posibilidad de frenar, de poner un dique de contención, de frenar al gobierno de Colón.
Asunto tratado en el debate de anoche fue el cartel de Vox sobre los MENAs. Esta tarde la Fiscalía ha pedido su retirada y la gestión que como vicepresidente de Asuntos Sociales hizo Pablo Iglesias. En Antena 3, el ahora candidato volvía a defender su postura.
Ir a visitar una residencia en situación de confinamientos hubiera sido una barbaridad, una irresponsabilidad. Yo entiendo que haya otros que son capaces de poner en riesgo la seguridad de los ancianos por hacerse una foto y que hablen bien de ellos en determinados medios de comunicación. En nuestro caso, ¿qué es lo que hicimos? Y están además todos los documentos que lo acreditan. Nosotros aumentamos las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros les dimos una cantidad ingente de recursos. Nosotros declaramos como trabajadores esenciales a los trabajadores sociales de las residencias.
Decía anoche el candidato de Podemos que su departamento era quien daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia. Sin embargo, los informes del Ministerio de Defensa sobre el protocolo de actuación en aquellos días no dicen nada al respecto. De hecho, no aluden a ningún tipo de relación con la vicepresidencia de Asuntos Sociales. Tampoco le consta al consejero madrileño de Interior, Enrique López.
Todo ello, se hizo en el seno del Platercán y dentro del plan específico de actuación en las residencias que tuve el honor de coordinar junto con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales. Señor Pablo Iglesias, en momento alguno coordinó nada, no ayudó absolutamente a nada y yo creo que la única residencia que quizás visitó fue la suya, la personal, pero ninguna otra residencia en la Comunidad de Madrid.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero. Mercedes Albelda.
Son las 8 y 7 minutos de la tarde, ya saben, se cumplen 180 días del segundo estado de alarma que finaliza el 9 de mayo, salvo que haya prórroga, aún no hay nada decidido. Y entre tanto, la evolución epidemiológica revela casi 3 puntos de subida en incidencia, con más de 10.000 positivos en las últimas horas. Es buena noticia el ritmo de vacunación, venimos de récord diario con más de 456.000 dosis aplicadas y todo en el día en el que la distribución de inyecciones de Janssen ha comenzado en varias comunidades autónomas. La campaña acelera. Mercedes Pascua, buenas tardes.
Buenas tardes. Las vacunas ya están en las comunidades y han empezado a administrarse en Galicia, Cataluña, Andalucía, País Vasco o Navarra, entre otras regiones. Pero este empujón coincide con un empeoramiento de los datos. Tras un pequeño respiro, la incidencia acumulada ha vuelto a subir 3 puntos más que ayer. Se sitúa por encima de los 232 casos. Una subida que en parte se debe a una corrección de notificaciones del País Vasco. La incidencia allí se dispara hasta los 514 casos. Tiene 100 más que Navarra. Son las dos comunidades junto a Melilla más afectadas. 9 territorios están en riesgo extremo por encima de los 250 casos. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña, que hoy ha vuelto a superar esta barrera. En las últimas 24 horas se han contagiado 10.814 personas y han fallecido 132, pero a su vez la vacunación ha aumentado su ritmo. A este ritmo, dice José Antonio Forcada, que es el presidente de la Asociación de Enfermeros y Vacunas, cumpliremos el objetivo de inmunidad rebaño en verano.
Con este ritmo de dosis que vamos disponiendo y más ahora, con la incorporación de la vacuna de Janssen, que como bien sabemos requiere una sola dosis, pues se puede acelerar mucho el proceso y bueno, pues se podría conseguir este objetivo. Si no es el día 31 de agosto, pues a lo mejor será el 15 de septiembre, pero que se puede conseguir, tenemos las bases para poderlo conseguir.
Más de 10 millones de ciudadanos han recibido ya una dosis de vacuna. En el último día se han administrado 412.155 unidades.
Tenemos CIS de Tezanos a menos de 11 días de las elecciones en Madrid. Resultado ajustado, con horquillas que dejan abiertas las opciones de los bloques a izquierda y derecha. Ayuso ganaría el 4 de mayo, pero sus expectativas son menores respecto al último barómetro. Cae también el PSOE. Suben su estimación Vox y Más Madrid. Podemos se mantiene y Ciudadanos se queda a 4 décimas del escaño. La abstención rozaría el 20%. De ese verso suelto, respecto a otras encuestas, nos advierte José Ramón Arias.
El sondeo del CIS es el único de todas las casas demoscópicas que otorga posibilidades de gobierno a la izquierda, frente a la realizada hace 15 días en la que pronosticaba un empate entre bloques y no estimaba horquillas. La encuesta de hoy de Tezanos cambia por completo y ofrece diferentes variables, dos opciones a izquierda y derecha para formar gobierno, con más posibilidades para el bloque de la izquierda. Según esta encuesta flash, así denominada, Díaz Ayuso ganaría las elecciones aunque perdería respaldo con respecto a la realizada con anterioridad. Se situaría entre los 54-56 escaños. Le seguiría Ángel Gabilondo, que también retrocede hasta los 34-36. Suben por contra Más Madrid, que oscilaría entre los 22-24 escaños, mientras que Vox y Podemos podrían obtener entre 11 y 13 parlamentarios. Ciudadanos se quedaría fuera de la Asamblea de Madrid al no alcanzar el 5%. Haciendo sumas, el bloque de la izquierda podría llegar a los 73 diputados en su horquilla más alta o 67 en la más baja, mientras que PP y Vox podrían sumar 69, mayoría absoluta, o quedarse en 65. Todo esto siempre que se cumpla la previsión de que van a ir a votar más del 80% de los madrileños.
Este CIS era previo al debate de candidatos de anoche, que deja resacas distintas para Arrimadas esta mañana con Ferreras, un antes y un después, en beneficio de Edmundo Val.
Creo que ayer muchos ciudadanos vieron a Edmundo Val, vieron que fue el único que metió propuestas, fue el único que no se quiso meter en el barro. Tanto su actitud personal como el contenido de lo que decía era lo más sensato para Madrid.
¿Qué pasará con los votos de Ciudadanos? Un escaño arriba abajo podría ser determinante y Ciudadanos el que con su único escaño de calidad desequilibraría la balanza. Una de las certezas horas después del ten con ten televisivo son los ojitos de Gabilondo a Iglesias. Pablo Montesinos, vicesecretario del Partido Popular.
Y qué desesperado tiene que estar el señor Gabilondo para reconocer que lo que quiere es pactar con el señor Iglesias. La palabra del señor Gabilondo, como la del señor Sánchez, no vale absolutamente nada.
Esa vuelta del PSOE a Podemos centra la crónica de campaña que nos detalla ahora Paloma de Prada.
Si los debates deciden o no es algo que nunca sabremos, puede que ayuden a algún indeciso. Al candidato socialista Ángel Gabilondo le ha servido para abrirle los ojos.
Constaté claramente que Ciudadanos ha vuelto a optar por el Partido Popular. Hasta aquí llega todos nuestros intentos por lograr también aproximaciones.
Comienza una nueva orientación propiciada por el no de Ciudadanos, ha dicho esta mañana Gabilondo en Alcalá de Henares. Anoche empezó a tirarle los tejos a Pablo Iglesias, a pedir su apoyo. Ya no distingue si es este Iglesias o es el otro. No fue ningún desliz de última hora, porque hoy ha vuelto a dirigirse al candidato de Unidas Podemos.
Pablo, confío en que apoyes un gobierno que sea un gobierno para parar y frenar la foto de Colón.
Alguno se ha podido caer del guindo, no es el caso de Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos.
No había quien se creyera a Gabilondo cuando Gabilondo decía que no quería gobernar con este Iglesias.
No está sorprendido Edmundo Val, tampoco la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. Se han desvelado las verdaderas intenciones de los socialistas en esta campaña.
Caretas fuera, Gabilondo e Iglesias van de la mano. Y el candidato de Sánchez no solo le han hecho el programa y las listas, sino que solo miente, no ha dejado de mentir.
Rocío Monasterio, candidata de Vox, destierra la idea que tienen muchos del profesor Gabilondo y ya de paso advierte a los votantes socialistas.
Ya vimos al señor Gabilondo que se disfraza con piel de cordero para luego entregar sus votos al comunismo. Quien no quiera el totalitarismo en España, que sea votante del PSOE, ya sabe que no puede votar a Gabilondo, porque lo que hará es entregar los votos a Pablo Iglesias.
Y nos falta saber qué dice el aludido Pablo Iglesias de ese apoyo que ahora le pide Gabilondo y que hace semanas negaba por ver a Iglesias en esos extremismos que él rechaza. Y parece que la ambición del candidato de Unidas Podemos va más allá de quedarse como un aliado coyuntural para desbancar a Díaz Ayuso de la presidencia.
Si eran un gobierno en minoría, diría no, pues vamos a votar todos a un partido. Cuando los ciudadanos votan distinto, creo que nadie sensatamente puede decir, mire, es que solamente si votas a este partido tienes derecho a ver tus votos traducidos en gobierno. Y aparte ese debate ya es viejo. Gobernamos juntos en la Comunidad Valenciana, gobernamos juntos en Canarias, gobernamos juntos en La Rioja, gobernamos juntos en Navarra, gobernamos juntos en España.
Ángel Gabilondo corrige el rumbo y Pablo Iglesias se hace fuerte.
La brújula. Madrid decide. Onda Cero.
Más sobre lo dicho anoche en el debate, concretamente la consideración de Pablo Iglesias cuando sostuvo que su departamento daba las indicaciones a la Unidad Militar de Emergencia, la UME, de cuáles eran las residencias que durante la primera ola había que desinfectar. Nada de eso es cierto, según aseguran en el Ministerio de Defensa. Cuéntanos, Marisa Menéndez.
Los datos desmienten a Pablo Iglesias. Por un lado está el informe de defensa sobre la operación Balmis para luchar contra el virus, que en ningún momento menciona interlocución alguna con la vicepresidencia de Derechos Sociales que lideraba en ese momento Iglesias para la desinfección de las residencias ni para la actuación de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, se ha manifestado también el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que niega que el candidato de Unidas Podemos coordinara las actuaciones de la UME.
Todo ello, se hizo en el seno del Platercán y dentro del plan específico de actuación en las residencias que tuve el honor de coordinar junto con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales. Señor Pablo Iglesias, en momento alguno coordinó nada, no ayudó absolutamente a nada y yo creo que la única residencia que quizás visitó fue la suya, la personal.
Iglesias, sin embargo, se ha vuelto a reafirmar hoy y ha asegurado que durante el estado de alarma se coordinó con Defensa. Le respalda el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, también de Podemos, que ha explicado en Twitter la buena colaboración que tuvieron con el Ministerio.
Trapos sucios de pandemia e impuestos, lo más visto y oído de un debate donde tampoco faltó el cartel de Vox con los menas pivotando los mensajes. Hoy la Fiscalía ha pedido la retirada inmediata, Pablo Albella.
Según la Fiscalía, la medida cautelar que pide, la retirada del citado cartel y otros de idéntico contenido, obedece a que esos menores no nacionales carecen de estructura familiar, social y económica en nuestro país. Es decir, es un colectivo doblemente vulnerable tanto por la edad como por su desarraigo. Así que por ello deben ser un grupo especialmente protegido por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad, por gratuitos y prejuiciosos. Así que finalmente la Fiscalía entiende que con la retirada del cartel, la dignidad y seguridad de un colectivo tan vulnerable quedaría protegida sin vulnerar, a su vez, el derecho del partido político Vox de realizar propaganda electoral.
Esta tarde hemos conocido que el ministro Marlaska, el candidato Iglesias y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han recibido cartas con cartuchos de bala en su interior. Amenazas que, salvo Iglesias, que lo hará en las próximas horas, ya han sido denunciadas. Arancha Martín, buenas tardes.
El ministro del Interior ha recibido hoy la carta, aunque la fecha del matasellos es del día 19. Dentro, dos balas y una nota amenazante. Tienes 10 días para dimitir, el tiempo de reírte de nosotros terminó. Policía Nacional, Guardia Civil, el tiempo lo tienes en contra para los taponazos, que es disparos en el argot policial. Una carta similar ha llegado también a la Dirección General de la Guardia Civil a nombre de la directora María Gámez, en este caso con una bala. Ambos han presentado ya denuncia esta misma tarde en la comisaría del Congreso, el ministro, ante la Guardia Civil, su directora. También, según confirman desde Podemos, Pablo Iglesias ha recibido otra amenaza similar. En este caso, la carta, aunque para él, ha llegado también al Ministerio del Interior y también tiene intención de denunciarlo.
El Tribunal Constitucional avala sin unanimidad la condena por sedición de los presos del Procés. Rechaza el recurso de amparo de uno de ellos, el exconseller Turull, y es la primera vez que se entra a valorar este delito, el de sedición, también el de malversación. El contenido de la resolución se va a conocer en los próximos días. La trascendencia de la misma la detalla ya Eva Llamazares.
Condenar por sedición y malversación los hechos del Procés se ajusta a la Constitución. El Tribunal Supremo no vulneró ningún derecho fundamental del exconseller de Presidencia, Jordi Turull. La estimación de su recurso de amparo permite anticipar el previsible rechazo del resto. La sentencia con ponencia del magistrado Pedro García Trevija no se conocerá en unos días, pero ya adelantamos que concluye que el tribunal presidido por el juez Manuel Marchena aplicó correctamente el tipo penal de la sedición, tipo que no es vago, como decía el recurrente, sino taxativo. El Supremo no realizó una aplicación extensiva del delito en perjuicio de Turull. El TC descarta, por tanto, que las acciones del Procés puedan enmarcarse en los derechos constitucionales de manifestación o expresión. Fue delito de sedición y malversación en el caso de Turull, condenado a 12 años de cárcel. Esta vez no ha sido posible la unanimidad que sí alcanzó el TC al avalar las penas de los condenados solo por desobediencia. Y en esta ocasión el fallo sale adelante por 7 votos a favor frente a 2 en contra de magistrados progresistas. En este debate se han apartado tras ser recusados los magistrados Narváez y Conde Pumpido. Esta sentencia habilita ya a Turull para recurrir ante instancias europeas.
En Onda Cero, La Brújula, Mercedes Albelda.
Sí, congelada está la decisión de prorrogar el estado de alarma, idéntica suerte corren las reformas que el Gobierno debe explicar a Bruselas en su plan de recuperación. Perfilando este plan ha estado hoy Yolanda Díaz con el vicepresidente de la Comisión Europea. Mañana, turno para Nadia Calviño y todo en el aire, como al principio, corresponsal Jacobo de Regoyos.
Según nos ha dicho Yolanda Díaz, los cambios planteados por el Gobierno aquí en Bruselas para la reforma laboral han sido bien acogidos tanto por el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, como por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, con quien también se ha reunido. Así que la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo
está concluido.
Da por concluida esta reforma en lo que se refiere a las directrices que se van a entregar a Bruselas la semana que viene. Luego la negociación será inevitable para aprobarla definitivamente en el Congreso o con los agentes sociales.
La reforma que estamos planteando es integral y es ambiciosa. Me atrevo a decir que especialmente ambiciosa, nunca se ha hecho en España.
Tras la conversación por videoconferencia que mantendrá mañana la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño con el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, el gobierno español dice que va a presentar ya formalmente el plan la semana que viene. Creía que iba a ser el primero, pero el puesto de alumno aventajado se lo ha quitado hoy Portugal, que se ha convertido en el primer país en entregarlo.
Otro día más, contamos propuestas de despidos en la banca. A la ministra Díaz se le preguntaba precisamente por esto en Bruselas. Al recorte de 8.000 empleos de la fusión de CaixaBank se suman hoy otros casi 4.000 del BBVA. Esto supone un 16% de la plantilla. Los sindicatos anuncian movilizaciones y la entidad alude a que la rentabilidad y la eficiencia obligan. Caridad García.
Críticas desde varios frentes del Gobierno a los ajustes de plantilla en el sector bancario. Desde Bruselas escuchábamos a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Creo que no son los tiempos de estos planteamientos. Todo el país, toda Europa está sufriendo y todo el mundo debe de remar en una única dirección, que es el mantenimiento del empleo.
Durante un acto en Madrid, también la reprobación del ministro de la Seguridad Social, que recordaba al sector el esfuerzo de la sociedad en la anterior crisis económica.
Ha habido, digamos, una protección del sector en determinadas circunstancias para evitar efectivamente males mayores y en decisiones como las que están tomando en este momento, yo creo que esa reflexión me parece particularmente relevante.
Por último, la vicepresidenta segunda, en una videoconferencia con corresponsales extranjeros, ha informado de que el Gobierno ha instado ya al Banco de España a buscar fórmulas para limitar el sueldo de los banqueros en este contexto de ajustes de empleo.
Por cierto, los sindicatos están preparando ya el 1 de mayo. Lo hacen en ese contexto de despidos y otros asuntos pendientes. Por ejemplo, el de la temporalidad de la función pública sujeta a ser reducida. Nos lo cuenta Pedro Pablo González.
Negociación ya con las comunidades autónomas, ayuntamientos y sindicatos de la función pública para reducir en 3 años la temporalidad de casi 700.000 funcionarios interinos con unas tasas en algunas comunidades que supera el 40% del total. Objetivo principal, pero no el único, como ha indicado en el Senado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Mikel Iceta.
Temporalidad. En junio, reforma del EBEP y plan de choque. Anteproyecto de ley de Función Pública, septiembre. Real Decreto Ley de Teletrabajo, que desarrollará el acuerdo que ya se ha firmado con los sindicatos, en septiembre. Plan de captación de talento, antes del verano.
Sobre captación de talento, se desea que en mayo se aprueben nuevas normas para futuras oposiciones, para atraer ese talento y no depender tan solo de años de memorización. Se valorará también la formación y actitudes, todo ello para modernizar la administración pública.
Arranca otra cumbre del clima con las mismas dudas de siempre. Si finalmente se cumplirá lo que se promete, Estados Unidos, que vuelve tras la espantada de Trump, se marca como objetivo reducir sus emisiones en al menos un 50% para el 2030. Corresponsal Agustín Alcalá.
Varios de los presidentes que han participado en esta cumbre se han comprometido a acelerar sus esfuerzos para reducir sus emisiones durante esta década para preservar el planeta y evitar los efectos del calentamiento global. El anfitrión Joe Biden ha declarado en el discurso inaugural que su país reducirá sus emisiones de carbono en un 52% antes del 2030, con el objetivo de llegar a las emisiones cero para el 2050.
So let's run that race. Win more.
Comencemos esta carrera para ganar más, para lograr un futuro más sostenible que el que ahora tenemos, para vencer a esta crisis existencial de este momento, porque los científicos nos dicen que esta es la década decisiva y que en esta década tenemos que tomar las decisiones para evitar las peores consecuencias de la crisis climática.
Worst consequences of the climate crisis.
El líder chino Xi Jinping, cuya nación es la responsable del 28% de los gases contaminantes, ha asegurado que China reducirá su dependencia del carbón y ha manifestado que logrará la neutralidad antes del año 2060, por detrás de los objetivos de las economías más desarrolladas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha opinado que queda poco tiempo para actuar. La madre naturaleza no está esperando, y la pasada década fue la más calurosa que conocemos. Los gases invernaderos peligrosos alcanzaron niveles no registrados en 3 millones de años. Necesitamos un planeta verde porque estamos al borde del abismo y tenemos que asegurarnos que el próximo paso es el correcto. Otro de los participantes, el dirigente brasileño Jair Bolsonaro, se ha dirigido a sus colegas con un tono conciliador y ha evitado sus declaraciones anteriores en las que ha negado la existencia del cambio climático. Hoy, Bolsonaro ha mantenido que Brasil terminará con la deforestación ilegal en la Amazonía a finales de esta década y que para el año 2050 tendrá neutralidad cero en la producción de carbono que contamina la atmósfera.
Y vamos con otras noticias de este jueves que nos trae Natalia Las Heras. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la actualidad de la pandemia nos lleva a la India, donde hoy se han batido récords de contagios y fallecidos por COVID. En apenas 24 horas el país ha notificado 300.000 contagios y más de 2.000 muertos, mientras en los hospitales están al borde del colapso y el oxígeno amenaza con agotarse.
Mi hijo tiene 32 años y el nivel de oxígeno le ha bajado rápidamente, pero aquí se niegan a admitirlo por falta de reservas y nos dicen que nos vayamos a otro hospital.
Según las estimaciones del gobierno de Nueva Delhi, serían necesarias 700 toneladas de oxígeno para atender a todos los pacientes y no las 480 diarias que reciben actualmente. En Japón, su primer ministro, Yoshihide Suga, prevé declarar mañana el estado de emergencia en un renovado intento por frenar el avance del coronavirus. La decisión definitiva se dará a conocer mañana, precisamente cuando quedan justo 3 meses para que den comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en Europa, el Parlamento alemán ha aprobado el conocido como freno de emergencia, un proyecto de ley que contempla acciones unitarias para todo el país en aquellas zonas de alta incidencia. Ha aclarado el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, que solo se trata de una herramienta para utilizar en momentos de repunte, pero que en ningún caso trata de restar competencias a los estados federales.
Establece un parámetro unificado. Es una herramienta para hacer frente a la fase actual de la pandemia con fecha de caducidad el 30 de junio.
Y Hungría ya prepara su desescalada. El gobierno húngaro planea abrir las terrazas de los bares el próximo sábado y retrasar el toque de queda a las 11 de la noche. Y todo ello pese a que el país sigue teniendo la tasa de mortalidad más alta de toda la Unión Europea.
Chapo a Paolaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes.
Chapo, ¿qué nos traes? ¿Qué has apuntado en el cuaderno de hoy?
Pues hoy en el cuaderno he apuntado 12 días.
Adelante, Chapo.
Bueno, pues vamos, porque traigo que el CIS de Tezanos da la victoria a la izquierda en Madrid. La trampa Ayusa consiste en que todo lo que se hace para desanimar a sus votantes termina por excitarlos. Está la derecha más ilusionada que Ponce. Si Tezanos dice que Ayuso va a gobernar, los votantes de Ayuso se animan a votarla. Si Tezanos dice que va a perder, también se animan a votarla. Son extrañas las trayectorias de los políticos. Pablo Iglesias llegó al debate del 4M en un taxi y se fue en un coche oficial cuando no lo veía nadie. En el gesto de Iglesias habita una belleza metafórica. Aparecer en un taxi ante las cámaras e irse con el chofer es la medida exacta de lo que ha sido su carrera. El taxi de Iglesias era mi Españita. Ángel Gabilondo habla con voz grave. No es un niño. Ahora guarda silencio, ahora ríe, ahora suelta algo que te deja así cavilando. Su frente despejada de tanto pensar, su voz que llega de algún lugar entre la convicción imperturbable, la ironía y la placa de sheriff del condado de la moderación, parece que a Gabilondo lo dirige últimamente Sam Peckinpah. Pero le lleva la campaña Iván Redondo, así que hace unos días descartó llegar a un acuerdo con Iglesias. A ver.
Prefiero con este Iglesias no. Con este Iglesias, no.
Con este, ¿vale? Y ayer dijo esto, a ver.
Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
12 días, Pablo, como 12 soles, 12 campanadas, 12 uvas, 12 monos y 12 mandamientos. Nos habíamos acostumbrado ya a que los políticos rompieran las promesas de campaña después de votar. Hay que reconocer que te las rompan antes es innovación.
La brújula, Onda Cero.
Bueno, pues llegamos así a las 8:30, vamos llegando a las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias. Ya saben que se termina esta edición reducida de La Brújula. Mañana tienen una nueva cita con nosotros a las 8 de la tarde, ya con Juan Ramón Lucas. Y ahora se quedan con Radio Estadio, con Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada. Hasta mañana.